Son las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias, de este martes que arranca el mes de febrero. Y te voy a hablar de una realidad que está más presente a nuestro alrededor de lo que pensamos. Y es incómoda, ¿eh? Te hablo de la violencia intrafamiliar. Concretamente la que se produce de hijos a padres.
¡Tacha, que no te voy a hacer caso! ¿No ves que no te hago caso? ¿Qué pasa de tu cara?
Coge la escalera, vení, que yo no puedo cogerla.
¡Que no me da la gana!
¡Que veis, no me chilles!
¡Gilipollas!
Ayer dices que iba a llevar a tu hijo al médico y no la has llevado esta mañana.
¿Tú me has llamado a mí?
¿Qué te tengo yo que llamar?
Incómoda, ¿verdad? Pues es una escena que hemos visto varias veces en un conocido programa de televisión, en Hermano Mayor, que por desgracia está más presente en nuestra sociedad de lo que creemos. En 2020 se abrieron casi 4.700 expedientes a menores en nuestro país por agresiones a sus padres. Son los datos de la Fiscalía de Menores. Y a pesar de ello, la violencia filoparental en nuestro país se redujo en un 7% respecto a 2019. Aunque estos datos, Pilar García Muñiz, solo reflejan la punta del iceberg.
¿Qué tal, John? Buenos días, pues, buenas tardes ya. Muchos casos no llegan efectivamente al sistema judicial y están fuera de las estadísticas. A veces por miedo o por vergüenza, es una situación muy incómoda. Yo diría que es una situación más que eso, ¿no? Es muy dolorosa realmente, fíjate, las familias que se tienen que enfrentar a este problema. Bueno, y otras no se reflejan en las estadísticas porque gracias a la intervención de entidades como, por ejemplo, la Fundación Amigo, que trabaja en la resolución de conflictos entre adolescentes y padres, logran revertir la situación sin la necesidad de tener que llegar a los juzgados.
La verdad es que es duro tener que hablar de esto, es complicado tener que hablar de esto, pero es una realidad. Son muchos los casos. Por ejemplo, fíjate, en Herrera en Cope hemos hablado con la psicóloga que ha llevado el caso de una madre, una hija, Cristina y Paula. Se llama también Paula Rocamora y trabaja en el proyecto Conviviendo de la fundación que decías tú, Amigo. Lo primero que nos ha explicado es que hay muchos tipos de violencia filioparental.
Porque es el solo físico, ¿no? Tanto la violencia psicológica, las agresiones verbales, las humillaciones, los desprecios y la violencia económica, que también se da en este tipo, como puede ser el robo de dinero o el uso de la tarjeta de crédito, también son tipos de violencia que conforman esta problemática y que nos encontramos día a día nosotros en nuestro proyecto.
La psicóloga ha explicado que actúan con familias en las que los hijos tienen aproximadamente entre 10 y 18 años y se ponen en contacto con ellos de forma voluntaria. Realmente las familias les llaman pues porque están desesperadas, imagínate, y no pueden más, ¿no? Claro. Y es que la implicación de todos los miembros de la familia, desde luego, nos dicen que es fundamental.
Como este proyecto es totalmente gratuito para ellas, pedimos que haya un mínimo de implicación en los miembros de la familia de cara a la intervención. Que entiendan pues que es un trabajo que tienen que realizar en conjunto, que no solo le corresponde a su hijo o a su hija hacer cambios, sino que cada uno de los miembros tiene que estar dispuesto también a trabajar.
Bueno, la psicóloga ha explicado que actúan con familias, como has dicho tú, que tengan entre eso 10 y 18 años. La verdad es que es duro tener que escuchar estas cosas. Paula reconoce que lograr la implicación del menor no es tan difícil como puede parecer, sin embargo, en un primer momento.
Algo fundamental para que un adolescente se implique es crear un buen vínculo terapéutico con él o con ella. Yo creo que hay que trabajar mucho eso en un inicio, centrarnos en conectar con él, en que se sienta escuchado, que se sienta también, pues eso, entendido, ¿no? Que entendamos su parte, por lo menos que él lo sienta así, y elaborar una buena relación terapéutica para empezar a trabajar.
Es fundamental, además, dicen que hay que empezar a trabajar, John, en cuanto se produce pues ese primer episodio violento, que como escuchábamos antes, no tiene que ser una agresión a los padres, simplemente pues un insulto, una vejación, cuando muchos chavales a veces en un ataque de ira dan un golpe a los muebles, ¿no? Ahí es cuando dicen que hay que actuar ya de inmediato con ellos y si es necesario, pues hay que pedir ayuda. Cada familia, desde luego, es un mundo y las intervenciones pues no siempre son iguales. La mayoría nos cuentan que duran unos 9 o 10 meses. Lo que no cambia es el método.
A nivel individual trabajamos con el menor o la menor, aspectos como la responsabilidad, el autocontrol, la resolución de conflictos, la comunicación, etcétera. Luego a nivel individual con los progenitores, donde trabajamos pues pautas educativas, entre otras cosas. Y a nivel conjunto con la terapia familiar y a nivel grupal con escuela de padres y madres y escuela de adolescentes, donde se trata de reforzar en ese espacio común todos los contenidos que trabajamos con la familia a nivel individual.
Bueno, tras la intervención, cuando las cosas se han estabilizado, tampoco ha terminado la cosa, porque llega el momento del acompañamiento.
Siempre en un principio, cuando se les da, digamos, el alta de la intervención, se da un periodo de 2-3 meses para que vuelvan de manera presencial y nos cuenten pues, si los cambios se mantienen, si siguen manteniendo esa mejora de la dinámica familiar. Y bueno, conforme vamos apreciando que estos cambios se mantienen en el tiempo, vamos espaciando esas sesiones de, digamos, revisión, hasta que finalmente pues pueden pasar a ser sesiones telefónicas y bueno, y por supuesto quedamos a la disposición de las familias siempre para que nos llamen cuando lo necesiten.
Hemos dicho antes que toda esta historia, por un lado están los especialistas, como escuchábamos, pero decíamos y poníamos el ejemplo de Cristina y de su hija Paula. Bueno, pues tenemos a Cristina con nosotros, que es madre separada, que tiene 2 hijos y que tuvo problemas con la pequeña, concretamente con Paula. Cristina, ¿cuándo comenzaron estos problemas? Buenas tardes.
Hola, buenos días, buenas tardes. Bueno, pues los problemas comenzaron, sí, efectivamente, tengo 2 hijos, una de ellas ahora mismo tiene 16 años, pero cuando empezó con los problemas, empezó con problemas de adolescencia con 13 años. Empezó a cuestionar las normas de convivencia que teníamos en casa.
¿Y cómo fue ese momento en el que tú te das cuenta, pues, como madre, que la situación ya es delicada y se os está yendo de las manos?
Pues me di cuenta en el momento en que, bueno, después de, bueno, entre medias pasó varias cosas. Al ser separada, ella iba con su padre cada 15 días y la convivencia con su padre pues no era seguida, no era muy continua, no habían unas normas y unas reglas establecidas. Y entonces, pues, espera, que estoy un poco nerviosa, un poco
emocionada. No te preocupes.
Es duro. Es duro lo que has vivido, desde luego, Cristina, y tener que recordarlo también, claro.
Sí. Llega un fin de semana en el que fin de semana se iba con su padre y decide quedarse con su padre. Decide ya no volver más por una serie de problemas, pues eso, porque me empieza a cuestionar normas, reglas, límites, que allí en esa casa pues no era una convivencia seguida. Y claro. Eso.
De todas formas... Y tranquila, mujer, que lo que estás haciendo es muy importante porque estás visibilizando una cosa que mucha gente lo tapa, lo oculta, porque lo peor de todo es que muchas veces a que te has sentido culpable no siendo culpable.
Sí, muchas veces. Sí.
¿Y cómo lo has superado?
Pues pidiendo ayuda. Pidiendo ayuda y, bueno, trabajando mucho, teniendo mucha paciencia con ella y... pidiendo ayuda, sobre todo. Y bueno, gracias a Proyecto Amigo, que lo tenemos aquí en Alicante, lo hemos podido llevar. Yo y toda la familia que tengo a mi alrededor, mi hijo, mi pareja.
¿Cómo fue, Cristina, esa terapia que hicisteis con la Fundación Amigo?
Bueno, la terapia que hicimos en la Fundación Amigo es muy buena. Es muy buena porque te da muchas herramientas con las que poder trabajar en momentos dados utilizar en diferentes situaciones y bueno, pues lo único que sí que digo a los padres es que no tengan vergüenza, que no tengan miedo a contar todo lo que les está pasando, porque llega un momento en el que hay insultos, en el que hay amenazas, en el que hay golpes, en el que nos callamos porque los padres siempre tapamos a los hijos. Y eso es el gran error. Uh-huh. No podemos ocultar eso. No podemos esconder eso. Y sí que es verdad que nos da vergüenza, sí que es verdad que nos da miedo hablar, porque es tu hijo y no quieres que no le pase nada, que no lo puedan meter en un centro, que no lo puedan... Pero a la vez, cuando pedimos ayuda, lo estamos ayudando. Bueno, lo ayudamos a ellos realmente. Nosotros también, ¿eh? A nosotros también nos ayuda mucho la terapia de esta fundación.
Es que, claro, por un lado está los golpes, la pataleta o los golpes más serios que pasan en muchas familias, pero hay una cosa que es terrible, que son los golpes emocionales, ¿no? Porque el chantaje emocional que te hace, en este caso, tu hija es constante y afecta además a toda la familia. Claro, eso no se cura de la noche a la mañana, eso es un proceso, ¿no?
Efectivamente. Hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucha frialdad, mucha seguridad en lo que se dice, seguir mucho los consejos y todas las pautas y herramientas que te dan, en este caso Paula, la psicóloga de fundación. Y bueno, pues esto no es una pastilla que te den hoy y mañana se ha pasado, no, esto es tiempo.
Tiempo, paciencia y firmeza también, me imagino, ¿no, Cristina? Firmeza. Determinación, sí, y ni un paso atrás, desde luego. ¿Cómo es ahora tu relación atrás, con sí. tu hija? ¿Cómo van las cosas con tu hija? ¡Ay, qué bien! Cuánto me alegro de escucharlo.
Muy bien. Con mi hija ahora es una relación madre-hija, adolescente. No quiere decir que no tenga problemas con ella, porque sí que lo sigo teniendo, sigue teniendo normas en mi casa, sigue teniendo límites, sigue teniendo negociaciones... Sí, sigue teniéndolo, pero es una relación madre-hija normal. No hay insultos, no hay golpes, no hay todo lo que en un momento viví que para mí fue muy duro.
Oye, muy duro. Tú tienes otros hijos. ¿Cómo se sobrelleva eso?
Tengo
también?
Un hijo porque, más, sí.
Por eso te digo, ¿el equilibrio cómo se sobrelleva con el otro?
Pues. Me costó muchísimo, muchísimo, porque claro, era el otro veía que era injusticias, todo lo que me estaba pasando, no fue muy duro. Sí, me costó mucho hablar mucho con ellos, tuve mucha comunicación con ellos, con los dos, con mi hijo y con mi hija.
Cristina, separado,
sobre todo.
Sí, termina, por favor.
Sí, que la comunicación sobre todo hay que tenerla por separado. No se puede tener una comunicación porque al final acabas en gritos, acabas en yo te digo, tú me dices, tú me has dicho porque yo te he dicho. No, hay que tener una comunicación separado, en momentos distintos, en habitaciones separadas o incluso en sitios separados, una cafetería y casa o un parque para poder entender todo esto.
No, simplemente te quería decir que qué importante, ¿no?, es el testimonio que estás contando, toda tu historia, que puede ayudar a otras muchas familias. ¿Qué mensaje les podemos transmitir, pues, a esos padres que puedan estar pasando por una situación similar?
Pues que pidan ayuda, que no tengan miedo, que no tengan vergüenza, que no tengan... que pidan ayuda, porque de aquí se sale, es una etapa de la vida... La adolescencia, que es difícil de llevar, tanto para ellos como para los padres. Unas a veces es más dura, otras a veces menos dura, pero se sale. Se sale. De esta etapa se sale. Y luego, pues esto, pues llevarlo con la adolescencia, porque están, pues eso, tienen las hormonas revolucionadas y esta etapa se sale. Que nada, que busquen ayuda, que piden ayuda. Y aquí en Alicante tienen la Asociación de Fundación Amigo, que... Paula, para mí, es una muy buena profesional.
Pues con eso nos vamos a quedar, con esa esperanza que has lanzado tú de que de esta se sale. Cristina Gómez, agradecerte de corazón, lo decía Pilar, porque has sido muy valiente, porque has contado algo que muchas madres y muchos padres no se atreven a contar y deben contarlo porque es una realidad. Y cuanto antes la encaremos, mejor la vamos a solucionar. Cristina, que un beso muy grande, que muchas gracias y que te vaya bonito en familia, ¿de acuerdo?
Muchas gracias, muchas gracias.
A ti, Cristina, gracias.
Gracias.
Un beso. Y ahora solamente un pequeño apunte. No te pierdas, a partir de las 9 de la noche, hoy en La Linterna, la realidad de los médicos. Los sindicatos estiman que antes de 2027 se jubilarán muchos profesionales, 50.000. ¿Cómo nos
Herrera
afecta?
En COPE.
Estar informado. En la radio, todo pasa en...
Son las 12 y media, las 11 y media en Canarias... Mira, a esta hora, por ejemplo, seguro que podría estar yo en el colegio practicando algo de lo que te voy a hablar ahora mismo, porque solía ser esta hora, bueno, también algún día a las 8 de la mañana, iba variando. Y es que uno pensaba que ciertas faltas de respeto eran propios de estas tierras nuestras, tan cainitas, y que en eso que llamamos América, los americanos, pues que era diferente, pero no. Entre profesores por allí también había y hay clases.
Elizabeth, ¿quieres ir a comer algo algún día de estos?
¿Sigues dando gimnasia?
Sí, así es.
Pues que te den.
Esta escena de una de las películas de Cameron Díaz nos recuerda que pues hay cosas que son y por suerte están dejando de ser. Pensaba en esto esta mañana cuando he sabido de la jubilación de José Antonio Martínez Chamorro. Te cuento, es el último catedrático de Educación Física... que está en activo en Asturias, bueno, que estaba, porque se jubila tras 41 años en la docencia. Licenciado de la 10ª promoción del INEF de Madrid, y tras una, imagínate, larga carrera, pues recibió ayer un sencillo pero muy emotivo homenaje a la salida de su última clase en el polideportivo de Jardín de Cantos. alumnos, compañeros y una una orquídea de regalo, cerraron un día que jamás olvidará. José Antonio comenzó como profesor de educación física en 1981, en grado, y luego se pasó a Avilés. Impartió clases en varios institutos y se empeñó en que la asignatura se llamara Educación Física y no Gimnasia, ¿tú te acuerdas, no? Cuando se cambió. Bueno, porque dice y sigue diciendo que más allá del ejercicio estaban los valores que se impartían en la clase y la propia educación del cuerpo. Claro, confieso que no he podido evitar recordar a mis profesores. Sobre todo a Amorci, a Morcillo, y a Barboya. Yo era bueno en esa asignatura. De hecho, era la única en la que sacaba sobresalientes. Y eso ayudaba. Pero aquellas horas de chándal o de pantalón corto venían a ser bocanadas de algo distinto. Un paréntesis entre lecciones gruesas, obligadas, pero gruesas. Ojo, ya sé que para algunos era un suplicio y había hasta exentos de gimnasia. Pero para mí la felicidad, aunque solo fuera por eso, nunca olvidaré esos profesores, y digo con voz alta, de educación física. Os aseguro que nunca antes en la vida he visto algo parecido a lo que ocurre en las clases que imparte Juan González Caballero. Hoy estamos de profesores y me siento muy contento de contarte esta historia. Lo mejor es que en los próximos minutos vas a poder probarlo además en tus carnes porque nos vamos a colar en su clase. Es de primaria. Está en el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús. Juan es maestro de escuela. No profesor, maestro. Porque pone tanto alma, corazón y talento al servicio de sus alumnos y su aprendizaje, que se ha ganado con creces estar en ese reducido grupo de lo que podemos considerar maestros. Porque sí, hay profesores, docentes que se dice, ¿no? Muchos, que te enseñan la tabla del 3, los huesos del cuerpo, los estados de la materia, a sumar y restar, bueno, lo que toque. Y ves a los chavales salir del cole, pues mustios, callados, lánguidos. Bueno, luego están en cambio los maestros, como Juan González, que además de todo eso, que lo enseña, también enseña a sus chiquillos lo más importante que se puede enseñar, que la vida solo consiste en intentar ser feliz. Y lo hace cantando, pero no porque sea el profe de música, sino porque Juan González sabe que la letra con música entra. No lo vamos a demorar más, vamos a adentrarnos ya en su aula, en su clase. No haga ruido, ¿eh? Están aprendiendo a multiplicar. A ver, miro la pizarra, creo que hoy están con la tabla del 2. Si Freddie Mercury levantara la cabeza, aplaudiría con vehemencia. Juan es uno de esos maestros inspiradores que dejan huella. Un maestro cuyas clases, como escuchas, son recibidas con entusiasmo, no me extraña, y con mucha alegría. Los chiquillos prefieren estar en clase antes que en el recreo, no te digo más, y es que se lo pasan de cine en clase. ¿Hay algo mejor que eso para aprender? Lo dudo. Juan González lleva 18 años en la docencia, 16 de ellos trabajando con la música como recurso pedagógico, y este verano fue nombrado onubense del año en la categoría de educación, pero le insiste en que el verdadero premio lo recibe cada día de los chavales, porque disfruta cada segundo que pasa con ellos. Juan les enseña lengua, matemática, religión, plástica, ciencias sociales, naturales. Por ejemplo, escucha los huesos del cuerpo.
Bueno, estamos aquí con nuestro amigo. Vamos a repasar los huesos, ¿vale? 1, 2, 3 y cráneo, costilla, columna vertebral y pelvis, húmero, púbico, radio, fémur y diente. ¡Fuerte el aplauso!
Grandioso. Acompañado de su guitarra o a veces incluso de su batería o con este delicioso coro siempre dispuesto, pues se sale del modelo tradicional de aprendizaje y se lo pasan pues de cine. Juan es maestro como lo fue su padre. Juan es maestro porque vivió y vio el cariño con el que siempre trataban a su padre sus alumnos. Y eso mismo lo que ha conseguido él con los suyos, un entusiasmo desbordado. Maestro Juan González Caballero, buenas y alegres tardes porque, claro, aprender con la música es una forma también de alegrar la vida a la gente, además de educarla, ¿no?
Así es, John. Buenas tardes. Encantadísimo de saludarte, de estar contigo en antena y de las palabras tan preciosas que acabas de dedicarme. Vamos, no sé cómo responderte. Muchísimas gracias de corazón. La música, somos seres musicales, forma parte de nuestra vida y así lo tenemos, así lo usamos en la clase, como algo parte de nuestra metodología y parte de nuestra vida. Al final la música nos transporta, nos alegra, nos emociona y eso es un poco lo que pretendo en la clase y así lo conseguimos, claro.
Fíjate, en la tabla de multiplicar siempre tenía una, pero siempre la tarareábamos o la canturreábamos de
sí,
alguna manera.
Sí, la retaíla, sí.
Claro, los anuncios de televisión que recordamos de la infancia todos son con canciones. De alguna manera, así tú es. Lo que has hecho ha sido aplicar la lógica, ¿no?
Claro, exactamente. O sea, en neurociencia, cuando está aprendiendo música, está memorizando en una parte diferente y lo que hacemos es almacenar. De hecho, hay enfermedades relacionadas con la memoria, como el Alzheimer, por ejemplo, que hay casos concretos que lo hemos visto todos por redes sociales y en muchos sitios, ¿no? Muchas plataformas, personas que no son capaces de acordarse de la persona que tienen delante, que igual es su marido, su hija o es un familiar, ¿no? Y son capaces de recordar a El Lola, Lolita, Lola o cantar una cosa. La música tiene ese don y lo utilizo como parte, como recurso pedagógico, ya te digo, es algo que siempre de alguna manera u otra, como bien has dicho antes, estaba implementado en la escuela, pero que le hemos tratado de dar un poco una visión un poco más actual, más pedagógica, más cercana al niño, más de más alegre, ¿no? Y más al final que termine siendo una parte integradora del grupo y que sea algo que verdaderamente sea válido para los tiempos actuales.
Hay que contar que tú, en tiempos de confinamiento, te llegaste a disfrazar, por ejemplo, del genio de Aladdin, del profesor Dumbledore de Harry Potter, del pirata Jack Sparrow para explicar las mates. Pero claro, ahora, por ejemplo...
Qué bien informado.
Sí, pero ahora, por ejemplo, voy a ponerte la tabla del 3 para que lo oiga nuestra audiencia de Herrera en COPE. Escucha.
Sí.
Claro, es que hay que inventarse muchas canciones, que digo yo que has versioneado a Alejandro Sanz, a Pablo López, a Shakira, a Freddie Mercury, a Bob Marley. Esto lleva su tiempo, ¿no?
Claro. No, hombre, ellos me ayudan mucho con la rima y me ayudan mucho con son melodías que muchas veces conocen, otras veces la componemos nosotros. A mí me encanta programar clases así, ¿verdad? Yo así no me importa, he hecho una tarde entera preparando una canción, organizando la actividad que tenga que desarrollar en la clase para trabajar el contenido que tenga que trabajar, porque realmente a mí me encanta la música y para mí siempre ha sido parte de mi aprendizaje personal. Entonces, ¿verdad? Además trato de que el abanico sea muy amplio, porque si no al final termino generando conciencia musical sobre mi gusto musical. Entonces trato que eso no sea así, sino toco muchos estilos musicales, como habrás podido comprobar y como estás comentando, para que no se centren, que no generen mi gusto musical, sino que yo, después de conocer todo el abanico que estamos mostrando durante estos 2 años, ellos tengan su propio criterio musical y elijan y sean libres a la hora de poder decidir qué música les gusta, cuál no, en fin. Pero todos participan, ¿eh? Al final...
No, que te iba a decir
la música... Dime.
No, que te iba a decir que me estás pareciendo el Pepe Domingo Castaño de las aulas. O sea, el que canta en vez de la publicidad, canta las lecciones. Fuiste nominado como mejor profesor de primaria en los premios Educa Banca de 2020, los Óscar de la educación para entendernos. Pero lo curioso es que yo llegué a ingreso primero ya me echaron de solfeo, pero tú creo que llegaste primero, ¿no?
Yo hice primero solo, pero ya te digo, yo tenía muchas... Ahora he retomado un poco mi estudio musical, estoy haciendo piano en la Escuela Municipal de San Juan, de San Juan del Puerto, el pueblo en el que vivo, y un poco estoy tratando de rescatar todo eso. Hice solamente primero de solfeo en el Conservatorio de Huelva, pero es que también estaba incapacitado, o sea, me costaba mucho trabajo. El asunto de la memoria musical me costaba mucho trabajo, porque hay incluso indicios, rasgos de que pueda ser disléxico. O sea, yo no me he estado sometido a ningún estudio, pero todo me hace pensar que lo soy. Y que de ahí todas las dificultades que yo tuve en la juventud, en mi aprendizaje. Y yo ya en mi juventud utilizaba canciones para mi aprendizaje personal. Entonces, yo recuerdo la tabla periódica de los elementos con una canción, recuerdo muchas cosas en el instituto incluso y en la carrera, aprendérmela con canciones. Y fue a partir de ahí, de darme cuenta que era capaz de memorizar una canción, cuando empecé a generarla para mi propio aprendizaje. Y eso es algo que implemento ahora. Sí que es cierto que luego también la escuela tiene que ser fantasía, tiene que ser magia, tiene que ser divertida. Los niños en un aprendizaje pobre de alegría, el aprendizaje se empobrece mucho. Entonces, todo esto que has comentado antes de la nominación y demás, llegó a cuenta de todo esto que montamos, este circo que montamos, por videollamadas, claro, durante el confinamiento, que fue estupendo, porque, o sea, era muy frío todo el asunto de la pantalla. Entonces, traté de darle un cambio, me disfrazaba ya que Sparrow, y la hacía, no sé, la Perla Negra, la teníamos, la habíamos
espera,
atracado.
Espera, porque lo tengo, espera porque lo tengo.
¿Lo
le voy a pedir,
oye,
le voy a pedir a nuestra compañera Rosa.
Maestro, que
lo ponga.
Que os explique una lección que hay para hoy y mañana. Resulta que hoy os contará acerca del doble y del triple. Así que os lo voy a explicar, ¿vale? Es muy fácil. El doble es cuando a una cantidad le sumas la misma cantidad. Si tienes cuatro, le sumas otros cuatro. Y tienes ocho.
Y todo esto de Sparrow. En casa que te, en casa que te, en casa que te dicen.
En casa se lo pasan pipa. Yo tengo cuatro hijos y todos somos así. En casa no lo pasamos pipa. De hecho, durante el confinamiento compusimos una canción también un poco para animar personas, ¿no? Que lo colgamos en las redes sociales, ellos me ayudaron, se disfrazaron, compusimos la canción entre todos, ¿no? Y un poco ellos también participan de todo esto, porque yo trato de que esto lo vivan ellos como, no sé, como con la alegría con la que lo vivo yo, que es algo muy bonito, o sea, claro, sí. Sentir esta experiencia. Al final yo soy maestro porque veía el cariño de, como bien has dicho, el cariño de los antiguos alumnos y de los alumnos de mi padre y de mi tía por la calle cuando los... Digo, esto lo quiero yo para mí. Yo no quería, o sea, yo creo que me enamoré de la docencia y me enamoré de la enseñanza, pero yo lo que estaba enamorado de la relación social que había que se establecía entre los alumnos y el maestro. Y eso es algo que trato de disfrutar por día, o sea... Al final, pues, la mejor lección que le puedo enseñar a mis niños, como bien has dicho también, es ser feliz. O sea, en la vida estamos para ser felices y ya está. Y trato un poco también de generar eso, de vivir la clase como si fuera una fiesta. Y,
pues la verdad es que lo logras porque nosotros estamos absolutamente enganchados. Maestro Juan González Caballero, ha sido un placer. Gracias por estar con nosotros. Mira, le voy a pedir a Gutiérrez. Gutiérrez, estás por ahí, ¿verdad?
Hombre, claro que estoy aquí, escuchando nada, atentamente.
Sé que le quieres saludar y luego ya nos vamos con y le decimos adiós a este señor.
Mira, Juan, simplemente quiero decirte que hay personas que sientan bien porque siembran luz y alegría, y viendo los vídeos de las clases de esos niños disfrutando como locos, de pie, bailando, cantando, pues lo dice todo.
Un abrazo.
Muchísimas gracias por vuestras palabras. Encantado con la entrevista y de verdad que no ha sido una entrevista, ha sido una charla y encantadísimo. Muy súper agradecido, y habrá cuando le diga a los niños que habla con vosotros hoy. Que los tengo abajo en el patio.
Un abrazo.
Encantado. Aquí estoy para lo que necesitéis. Un abrazo enorme.
Un abrazo. Que tire a los niños en el patio, que tiene que recoger a los niños en el patio.
Estarán aburridos, los oyentes. Están aburridos en el patio.
Claro, estarán aburridos. Estarán aburridos, tienes razón.
Sí, nosotros tenemos nuestro WhatsApp, el de Herrera en COPE. Ya saben nuestros oyentes que es el 600-99-1314, el WhatsApp que pueden utilizar para comentarnos cuestiones como, fíjate, Carlos es médico, es ginecólogo, nos ha mandado un mensaje desde Lérida, sabe que esta noche Expósito en La Linterna va a tratar el miedo que tenemos por delante, porque casi 90.000 profesores se van a jubilar en la próxima década, escúchale.
Tú eres colega nuestro y seguramente ya tendrás mucha información. La situación actual es insostenible. Estamos cerca del colapso, tanto en la medicina pública como en la privada. Yo me desenvuelvo en el ámbito privado. Como están las cosas hoy día, esto yo creo que a mediano, corto y mediano plazo va a ser insostenible. Las aseguradoras vienen vendiendo seguros a trochimoche. Los baremos no se han modificado prácticamente en 18 años. Y esto hace que mucha gente se está formando ya. Bueno, de hecho hubo una encuesta hace poco que el 65% de los MIR ya están pensando en irse de España cuando terminen su formación.
Así que el panorama es oscuro y lo dicen los médicos, los que están trabajando dentro, tanto en la sanidad privada como en la sanidad pública. El caso de Carlos es la sanidad privada. Decías tú, John, ayer que el hecho de que Zinedine Zidane sea abuelo te hace sentir mayor, ¿no? Escucha, José Luis.
Por lo que dice John Uriarte de la edad, que se siente viejo, lleva toda la razón. Y yo en mi caso hay dos o tres cosillas que me hacen mucho pensar. Por ejemplo, hace 25 años que me casé y mis amigos me regalaron una bicicleta. Y mi boda, en la celebración. Ya montaba yo hace 8 o 10 años antes. Han pasado 25 años más. Son unos 35 años montando en bicicleta como aficionadete. Corriendo llevo 20 y tantos también. Tengo fotos entrando con mi hija recién nacida. En la última que hice, entré con su novio. Quiero decir que son detalles que efectivamente te vas dando cuenta de que te vas colocando pues en la edad que tienes.
José, el tiempo pasa.
Yo llevo también 25 años casado, o sea que...
El tiempo pasa para absolutamente todos, aunque hay alguien a quien parece que los años no le pesan. Es el caso de Rafa Nadal. Esta mañana hemos vuelto a hablar de él. La épica del domingo continúa todavía hoy martes. Y Manolo, que es andaluz de pura cepa, aunque lleva 42 años viviendo en Valencia, escúchale, por favor.
Todo lo que estáis hablando de Nadal es poco. Nadal es el mejor de los mejores de los mejores. Y no hay otro como él, porque cuando hubo la riada en su pueblo, dio 1 millón de euros para los damnificados. Naranjo, tú también eres paisano. Háblalo. Solamente él y Amancio Ortega son los mejores tíos de España. No hay nadie como esos dos tíos.
Háblalo, Naranjo, háblalo.
Sí, sí. Se ha emocionado, háblalo, ¿eh? Se ha emocionado.
Y dilo alto. Sí, hay mucha emoción. Hay mucha emoción esta mañana en el WhatsApp de Herrera en Copa, en el 600-99-1314. Por ejemplo, quiero que escuchemos a Amalia. Nos ha llamado desde Madrid, quejándose de algo que yo creo que todos hemos detectado. ¿Qué pasa con el 21? El 21. Escucha, Amalia.
Estoy harta de que ahora todo el mundo dice 21%. ¿Pero por qué 21 y no 21? A ti cuando te dicen, ¿qué día es hoy? Hoy es 21. ¿Ah? ¿Vale? ¿Cuántos años tienes? No, 21. Bueno, pues nada, 21. ¿Viva el 21? Pues no, viva el 21. Muchas gracias, ¿eh? Un besazo.
Cuidado, a ti, Amalia. Cuidado. Interesante, ¿eh? Interesante.
Hombre, claro, el tema. Sí.
Como interesante viene la información en Mediodía COPE, ¿eh? Pilar García Muñiz. ¿Qué tenemos ahora dentro de un rato? El negacionismo del coronavirus, entre otras cosas, que es una realidad, ¿verdad?
Sí, es una realidad y vamos a hablar de lo que está pasando pues en algunos países europeos donde están aumentando las restricciones para intentar aumentar la tasa de vacunación y al mismo tiempo cercar este tipo de movimientos negacionistas. Te cuento, entre otras cosas, que por ejemplo la medida más polémica la ha puesto en vigor Austria, donde desde hoy la vacunación ya es obligatoria, te tienes que vacunar sí o sí, o si no te enfrentas a una multa que puede llegar hasta los 3.600 euros. Pero vamos a estar también contando lo que pasa en otros países europeos, John.
Sí, incluso los compañeros de la tarde van a estar en Bolzano, en Italia. Ahora mismo lo que viene es tu COPE más cercana. Y ya lo sabes, mañana otra vez a la carga aquí, Herrera, contigo.